días, hermanos. El Señor les bendiga, qué gusto verles. Y estar seguros de que estamos en el mejor lugar el día de hoy, ¿verdad?
Amén.
Y hermanos, hemos estado preparándonos en este entrenamiento espiritual y hemos estado viendo cómo cada una de las cosas que Dios hace siempre está bajo su plan perfecto, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios y, como es habitual, vamos a hacer un repaso de nuestros versículos que hemos estado seleccionando para poder retener un poco más de la palabra de Dios. Entonces, de manera, todos juntos vamos a repetir este versículo, todos juntos. Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, 6. Una vez más. Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien. Salmo 118, 6. El de la semana pasada, que es Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Una vez más, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y cada uno de estos versículos, hermanos, nos dejan a la vez de una preparación en nuestro corazón para tenerlos listos para que el Espíritu Santo en cierto momento de momentos de prueba podamos darle a Él cabalmente esa oportunidad de usar esa espada que Él nos está dando. Va en relación también con nuestros estudios que hemos tenido. Y la semana pasada vimos el pasaje bíblico en Esther y la providencia de Dios. Y vamos a hacer entonces un repaso de lo que vimos la semana pasada, pero antes de todo vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu infinita misericordia, Señor. Tú nos has preservado y tú nos has salvado de tantas maldades que están a nuestro alrededor. Y lo has hecho no por nuestros méritos, sino que principalmente por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que de la cual estamos ahora cubiertos y confiados delante de ti. Y sabemos que tú eres un Dios justo y que continuamente estás preocupado por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa misericordia, por ese amor tuyo. Ahora te pedimos, Señor, de que nos permitas tomar nuestras Biblias con reverencia y poder estar atentos, como tu palabra dice, estar atentos qué es lo que tú, a través de estos pasajes, nos quieres decir. Prepara entonces nuestros corazones y nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para no perder ningún detalle de lo que tú estás empleando en la mañana de hoy para poder retener. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, hablábamos de este pasaje bíblico en donde la reina Esther tuvo ciertas circunstancias que, sin duda alguna, no tenemos ninguna duda en eso, de que Dios obrando en la vida de ella y en la de Mardoqueo fue prácticamente configurando un plan, porque él ha sido siempre fiel con su pueblo. Y su plan lo tenía bien definido. Y vimos en una primera parte cómo fue esa intercesión de la reina Esther. Y en esa parte, cuando vimos de que ella fue muy cuidadosa. además de ser preocupada cuando tomó conocimiento de la dimensión del problema en que el pueblo judío estaba, porque había un decreto en donde en el año siguiente, al día 13, iban a ser eliminados todos los judíos. Entonces, ya sabida ella completamente de lo que iba a suceder, ese decreto de muerte para todo el pueblo judío, por la perversidad de Amán, que era el primer ministro, o sea, el segundo al mando del reino medo-persa. Entonces, ella toma su responsabilidad y toma la resolución de decir, bueno, si esta oportunidad es la que yo tengo que afrontar y está en riesgo mi vida, pues voy a correr el riesgo. Entonces, ella se prepara lo suficientemente en coordinación con Mardoqueo y toma la decisión de interceder por el pueblo. Entonces, vemos de que no fue algo que ella hizo a la ligera, sino que primero fue en ayuno, oración, y todos los que estaban cercanos a ella también estuvieron en la misma actitud. Y eso es lo que espera y nos dejaba parte de enseñanza esta lección, en donde si nosotros tenemos claramente nuestra perspectiva vertical de que Dios es primero, cualquier dificultad que se nos presente, hermanos, cualquier circunstancia que vamos a estar afrontando, lo primero es ir a Dios en oración y pedir la dirección a Él. Este fue una enseñanza que nos quedó de la reina Esther, en donde ella fue al ayuno, oración, para pasar después a la prueba que tenía que superar. Y es que en realidad ella actuó con sabiduría, porque además también en la primera oportunidad que el rey le da para que hable, ella se contiene y no le expresa todo lo que tiene en su corazón. Y tiene la oportunidad de estar juntos y todavía aún se contiene, y hasta el siguiente día quiere ella trasladarle cuál es la angustia que tiene en su corazón, porque el rey percibe en ella, sin duda alguna. Imagínense ustedes, 3 días de ayuno. Hay ya algunas manifestaciones en la manera corporal que el cuerpo empieza a demostrar, ¿verdad? Entonces, el rey estaba intrigado de qué era lo que le estaba afectando a la reina. Pero ella pidió sabiduría a Dios y no quiso darlo de una sola vez. De igual manera, cuando el rey concede la petición a la reina Esther de escucharla y qué es lo que es lo que le está afligiendo, y se da toda aquella circunstancia en donde el rey ordena de que vaya a la horca Amán por su perversidad, ella todavía está con ese pesar en su corazón porque el decreto todavía está vigente, ¿verdad? Porque no puede ser derogado ese decreto. Entonces ella va nuevamente otra vez al rey con la nueva petición para que se ayude, ¿verdad? Porque debe haber algo que se tiene que hacer para evitar que el pueblo judío sea exterminado. Entonces ella con mucha sabiduría va y convence al rey, y el rey los escucha. Y allí vimos que definitivamente la providencia de Dios estaba en cada uno de ellos, y Dios obrando detrás de ellos, definiendo cuál iba a ser su plan. En la segunda parte, cuando vimos el plan de Dios a través de Mardoqueo, nos damos cuenta de cómo el Señor tenía todo preparado, ¿verdad? No era casualidad, no era suerte la que había sucedido de que Mardoqueo era el que estaba a la puerta al servicio del rey, sino que Dios lo tenía ahí. Incluso él ya había denunciado un complot que había habido antes y no se le había reconocido eso. Y es cuando Dios, obrando en el corazón del rey, dice, bueno, ¿y qué fue lo que se hizo con Mardoqueo cuando él le salvó la vida prácticamente al rey? Sus consejeros dijeron, no se ha hecho nada. Es entonces una demostración de cómo en la fidelidad que demuestra Mardoqueo para las cosas de Dios, porque él está atrás de todo, viendo y guiando a la reina Esther de qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? En donde él es recompensado y él es enaltecido, y principalmente al que le toca hacer toda esa distinción es a su principal enemigo, ¿verdad? A Amán, que solo de verlo, dice que se descomponía completamente, ¿verdad? Tal grado de que el odio que él sentía cuando miraba de que aquel, que todos le hacían reverencia y él no. Porque él estaba resuelto a estar claro de que él no podía estarle haciendo reverencia si no era su Dios, ¿verdad? Sino que él estaba claro de cuál era su actitud ahí. Entonces ya se imaginan de que cuando el rey decide exaltar a una persona y dice, Amán, bueno, ¿y a quién más que a mí? Dice, ¿quién más querrá el rey enaltecer sino a mí? Entonces él le da lo mejor, ¿verdad? Que traigan la capa, la corona, el anillo y que lo suban en un caballo, ¿verdad? Y el rey dice, bueno, hazlo inmediatamente, porque es a Mardoqueo al que tengo que distinguir, ¿verdad? Y es tremendo lo que sucede ahí, pero es el plan de Dios, y es la providencia divina la que hace posible eso. Entonces es la manera de cómo es recompensado Mardoqueo por su fidelidad a Dios, al rey, y además también al grado de que tanto a la reina Esther como a Mardoqueo les concede el rey la posibilidad de decir, sean ustedes los que redacten la manera de que tiene el decreto para poder hacer algo en contra del decreto que ya estaba la pena de muerte para los judíos. Entonces Dios prepara todas las cosas y ellos piden sabiduría para poderla redactar ese decreto. Y ese decreto sale en contra como una nueva ley. Y es una nueva ley, es una ley superior la que viene a plasmarse y sale con el mensajero del rey a todos los reinos. Reino en ese tiempo que oferta es inmenso, ¿verdad? 125 provincias llamadas Satrapías y van los mensajeros de Dios. Vimos entonces de que esa es la manera de cómo el Señor actúa. Y además también que la providencia de Dios no se queda solo ahí con ellos, los principales que están obrando y haciendo todo lo necesario para salvar al pueblo judío, sino que también Dios utiliza a otros para también plasmar su providencia, ¿verdad? Hablamos de los perversos, ¿verdad? El mismo Amán, de haber configurado ese plan, Dios utiliza eso para su plan, ¿verdad? Dios utiliza y lo va a utilizar siempre, ¿verdad? Y muchas veces posiblemente va a ser para llamarnos la atención a nosotros. Un inconverso puede venir utilizado por Dios y expresar cosas que decir, como lo hemos visto a veces, ¿verdad? De que los que no son salvos, ellos conocen mejor aún cuál debería ser la actitud, el comportamiento de nosotros los creyentes. Y muchas veces por eso, esos testimonios es de que algunos dicen, no, yo no quiero ser así. Usted dice que es salvo y mire lo que está haciendo, ¿verdad? Es Dios hablando a través de esas personas, ¿verdad? Aquí fue a través de Amán que fraguó un plan que fue utilizado por Dios para mejorar la situación. También vimos los mensajeros, ¿verdad? Que fueron destinados hombres con ese deseo de llevar ese mensaje, el mensaje de vida o muerte. ¿Se imaginan? Habían como 9 meses para poder que en todas las provincias se tuviera ya la información de que había una ley superior en donde ya no iban a ser exterminados, sino que tenían la posibilidad de defenderse. Y esa posibilidad de defenderse, sellado con el anillo del rey, quiere decir de que el rey estaba de acuerdo con ellos. Y entonces todos los príncipes y todos los del alto mando de las provincias empezaban a adherirse a él. Entonces, los mensajeros fueron hombres que con mucho entusiasmo fueron y cumplieron la misión porque llegaron a tiempo. Y eso es lo que hoy hacen también aquellos hombres de Dios,
que están designados directamente en un ministerio y que demanda también el Señor de que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos mensajeros. Hay un mensaje, hay una decisión, hay un juicio ya declarado. Quien no tiene a Cristo en su corazón está condenado a la muerte eterna. Y entonces somos nosotros los obligados a ser esos mensajeros, a llevar el mensaje de vida eterna. Además, también vimos que el mensaje propiamente fue utilizado, porque el mensaje anterior era para que todos los del reino de los cielos que conocieran a los judíos, supieran de que, aparte de que iban a quedarlos con los bienes de los judíos, tenían que exterminar. Y ese era, era un mandato que el rey había dado. Ahí vimos la insensatez del rey, que ni siquiera se enteró de qué pueblo se trataba y no se dio cuenta de la magnitud de lo que le estaba diciendo Amán. Pero entonces, con esta nueva ley vino un mensaje diferente, ¿verdad? Y es bajo la ley que fue abrogada prácticamente, que quedó por encima, ¿verdad? Esta era la ley del pecado y la ley, y ahora hay una nueva, que es la del Espíritu Santo y del pacto con Jesucristo, que es una ley superior, la cual sabemos de que ya no somos ni podemos hacerlo, ¿verdad? Que tratando de cumplir toda la ley vamos pensando, sino que es solo por nuestra salvación a través del Señor. Y por último vimos que los judíos también fueron parte de esa providencia de Dios. ¿Ya se imaginan ustedes cuando ellos supieron las buenas nuevas de que ya no solo iban a estar sujetos a que los exterminaran, sino que ellos tenían la posibilidad de defenderse? Fue prácticamente de pasar de lamentación, del lloro, del desconsuelo, a la alegría y la felicidad, porque ellos iban a poder también defenderse. Y ahí vimos que cabalmente muchos de los que no eran judíos empezaron a convertirse como los judíos, ¿verdad? Y es lo que sucede a través del mensaje de salvación, ¿verdad? Que es lo que el Señor espera, de que nadie perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, la providencia de Dios se vio bien demostrado en este pasaje, hermanos, en donde nos pudimos dar cuenta de que este pasaje en sí nos muestra de que Dios gobierna a toda su creación para hacer su voluntad. No hay absolutamente nada que quede fuera del alcance de Él. Si bien nosotros podamos pensar de que hay algo que Él no controle, debemos de reflexionar, porque nada está fuera del control del Señor. El mismo Satanás está bajo control del Señor. Sabemos de que Él es el Dios de este mundo. La Biblia dice, vosotros sois de su padre, del diablo, y las cosas de él queréis hacer. Pero es lo que el Señor le permite que haga al diablo. Y queda demostrado también de que gente malvada, perversa, va a hacer cosas, pero que también está en control de Dios. Entonces, esa es la providencia divina. Dios permite muchas cosas, porque su plan es tal de que Él quiere que se haga su voluntad. Algunos van a tener que sufrir, y la Biblia está llena de muchos hombres de Dios que pasaron el sufrimiento. Murieron a la estaca y murieron de gran manera. El mismo Señor Jesucristo es testimonio de ello, ¿verdad? Pero Él fue para la victoria y para nuestra vida eterna también. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora tenemos, espero no haberme extendido mucho en el breve repaso que quería hacer. Ahora vamos a ver este pasaje bíblico que es de Esdras y Nehemías y la reconstrucción del muro y templo. Nosotros tuvimos de tarea la semana pasada de leer los libros
de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de esos dos libros, nuestro estudio lo vamos a ver, y hemos definido como el tema central la cooperación en la obra de Dios. Nosotros debemos estar resueltos, hermanos, de que con la ayuda de todos los hermanos en Cristo podemos llevar a cabo la voluntad de Dios. Se necesita del concurso de todos para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. De manera aislada, solo una persona o dos personas, es muy complicado. Ayuda, puede hacer bastante, pero no es suficiente. Y en una congregación se necesita de que todos estén en un mismo sentido, en una misma dirección, con un mismo espíritu, con un mismo ánimo, para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Y no podamos nosotros desviarnos por algunas cosas que se quisieran hacer, si eso no ayuda al crecimiento y ganar más almas, como que eso es una de las cosas que se dificulta. Entonces, este va a ser nuestro tema central de nuestro tema de hoy, hermanos. Y antes que nada, quiero mostrarles aquí un mapa en donde estamos en el contexto de nuestro estudio de que los judíos, el pueblo de Israel principalmente, estaban en cautividad. Es el tiempo del Imperio Medo-Persa, en donde a través de la maldad de sus gobernantes los llevaron prácticamente a la separación de Dios, y fueron los del Reino del Norte, desaparecieron completamente, y solo los del Reino del Sur, o sea los del Reino de Judá, fueron los únicos que estuvieron ubicados. Y Dios estuvo obrando a través de sus hombres de Dios, con los profetas, aún así con aquellos que estuvieron en el exilio, en el cautiverio. Entonces se da un primer retorno en el año 537 antes de Cristo, y un segundo retorno en el año 458, y otro tercer retorno en el año 444, ¿verdad? El primero es Zorobabel, que retorna con un buen grupo de israelitas. En el segundo es Esdras, el que retorna. Y en el tercer retorno es Nehemías, con el propósito de ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces estamos hablando de un recorrido desde lo que es el reino en ese entonces de Medo-Persa. Ya no es Babilonia, porque ya cayó en poder de los medos y los persas, y son trasladados hasta el Reino del Sur, que es el Reino de Judá, que es en donde está Jerusalén. Ese es el contexto. Y aquí tenemos una síntesis de lo que es. Después de la muerte de Darío,
gobernantes y los reinos en sí.
Vamos a decir entonces de que el primer retorno se da, y lo podemos leer nosotros en Esdras, el 1, versículos de 1 al 4, la Biblia dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, a Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces el primer retorno, hermanos, está en este contexto. ¿Ya se imaginan ustedes un rey gentil, verdad, que no cree en Dios, sin embargo es utilizado por Dios para poder concretar su plan? Y vemos que él se abroga de que Dios lo está utilizando. Y él da ese decreto prácticamente para que puedan retornar los israelitas a su reino, y que vayan y vayan a reconstruir la casa de Dios. Esto nos deja a nosotros claramente entonces de que es la providencia divina. El Señor va a utilizar gente inconversa y gente gentil para sus propósitos. Y esta es prácticamente la oportunidad que está teniendo el pueblo de Israel para retornar allá a la tierra que Él les dio. Encontramos también en este capítulo el rol de Zorobabel, quien es el que toma la iniciativa para llevar y encabezar con otros líderes, llevar a los israelitas a su lugar. Es más o menos en este contexto de este periodo donde ya israelitas empiezan ya no a tener una connotación como pueblo, sino que como judíos, ¿verdad? Porque ellos van a retornar a Judá y van a llegar a lo que es a la reconstrucción del templo en Jerusalén. De ahí en adelante es que empieza a darse el término judíos. Y también es el tiempo en donde se empieza a dar, según los estudiosos de la Biblia, mencionan que los hebreos son aquellos que, no estando en Judá, sino que estaban dispersos en otros lados, de otras provincias, y empiezan a llegar también ahí. Entonces, para tener una diferenciación, les denominan hebreos, ¿verdad? Entonces, algo que quería mencionar de Zorobabel es que él, con su actitud de liderazgo, él encabeza esto, este retorno, y él se le toma entonces como alguien que está encaminado a impulsar a los judíos. A pesar de que el decreto está bien definido, hay muchos que deciden quedarse y que siguen ahí en ese reino medo-persa. Zorobabel es entonces uno de los líderes que ayuda a salir de la esclavitud, ¿verdad? Estaban cautivos. Entonces es algo así como lo que nos debe impulsar a nosotros también: llevar el mensaje de salvación para que los que aún están en la cautividad del pecado puedan salir de ahí y puedan llegar a la verdad. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 10 y 13, la Biblia dice: Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Ya se imagina los que estuvieron en el tiempo de Salomón y tuvieron la oportunidad de ver ese templo, la grandeza del reino en esos tiempos, cómo era el primer templo, y estar ahora presentes y Dios obrando en sus corazones para tener ese deseo y ese júbilo de ver que iba a volver nuevamente a levantarse ese templo? Debe haber sido un momento bien, bien especial. Y hermanos, esto también hoy en día viene hacia nosotros como una motivación también, ¿verdad? Frecuentemente nosotros debemos de hacer una revisión de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en las cosas del Señor, para ver si hay necesidad de hacer eso también en nuestras vidas. Si hemos estado un poco dormidos o inactivos, y si hay necesidad de volver a reconstruir algo del templo que no está bien, ¿verdad? Y eso es dado muy, muy, muy importante, ¿verdad? Quizás más importante como el poner los cimientos del templo que queremos nosotros. Nosotros estamos con esa meta, con ese deseo de hacer un templo para nosotros, para esta iglesia. Sin embargo, hermanos, lo que más importa es qué tanto estamos revisando ese templo que tenemos nosotros para Dios en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Eso es bien importante. Como siempre, sí hay oposición, hermanos. Vayamos al versículo 4, y el capítulo 4, versículo 24. La Biblia dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ya se imaginan ustedes, retornaron los judíos y están levantando el templo. Entonces, los samaritanos, que eran prácticamente, no eran del reino del norte, o sea, israelitas que se quedaron en el norte, porque ellos fueron llevados cautivos, sino que fueron del reino asirio y del reino babilonio, que fueron enviados a ocupar la parte de Palestina, en la parte norte, ¿verdad?, en Samaria. Entonces, ellos mencionan que tenían una mezcla, ¿verdad? Creían en Jehová Dios, pero también tenían una cantidad enorme de dioses. Entonces, ellos quisieron unirse a los judíos para construir el templo. Ellos dijeron, no podemos unirnos con ustedes, nosotros no somos iguales que ustedes. Entonces, fueron llevados, ellos llevaron la información necesaria para recordarle al rey de que el pueblo judío había sido rebelde antes, porque Dios estuvo con ellos, y Dios los salvó, más o menos en un término de 100 años después de que cayó el reino del norte. El reino de Judá estuvo permanente hasta que otra vez los reyes lo inclinaron y Dios los castigó, ¿verdad? Entonces, adversarios van a estar siempre, hermano, y cerca de nosotros, en nuestro hogar, en nuestros trabajos. Pero ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás dedicando tanto tiempo a la iglesia? ¿Por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué no tenés un domingo de descanso? Esos son los adversarios de hoy. Y nosotros debemos estar firmes, hermanos, para poder estar siguiendo la obra de Dios. Para que no se detenga, ¿verdad? Como sucedió en ese momento. También vemos que hubo un rol muy definido de los profetas Ageo y Zacarías. Miremos el versículo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fue un rol muy especial, hermanos, porque había una disposición del rey que no se continuara haciendo el templo. Pero vimos una transición ahí en el tiempo de que ya quien había dado esa autorización, Ciro, que incluso dio el decreto, otros lo dispuso diferente, entonces se detuvo la construcción del templo. Pero los hombres de Dios son los llamados a estar trabajando y motivar a la gente para poder reiniciar eso. En los libros de Ageo está muy bien descrito qué tanto fue lo que hicieron ellos, qué tanto de lo que hubo que hacer, ¿verdad? Porque todos estaban preocupados de hacer su casa y la casa del Señor estaba ahí a medias, ¿verdad? Ahí estaba detenida. Es entonces el rol muy importante que el Señor utiliza, porque ahí toman ellos valor y empiezan a continuar con la obra sin necesidad de que les den la autorización del rey. Y es por eso de que la continúan y la llegan a su fin. Miremos en el versículo, en el capítulo 6, del versículo 15 al 22. La Biblia dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme el número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces, se da a través del plan de Dios, hermanos, que se finalice el templo. Y es un momento de júbilo y de mucha alegría en la cual se logra concluir la construcción de ese templo. Tan es así de que el mismo rey de ese entonces, él dice, bueno, ya no se detenga nada y que continúe lo que están haciendo ellos, porque hubo dificultades, no fue fácil, sino que cuando vieron que seguían construyendo y sabían de que ellos podían ser fuertes, porque Dios estaba con ellos, es de que siempre los enemigos pretendieron de detener esa construcción. Sin embargo, se llega al momento de esa construcción del templo. Llevó más tiempo. El templo de Salomón lo construyeron en 7 años. Este templo fue construido en 20 años. Pero el plan de Dios no pudo ser frustrado porque siempre estuvo con ellos. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, revisando qué aspectos son los principales que quizás está faltando en nuestro templo, para ver si habrá algún espacio que está pendiente de reforzarse, ¿verdad? La otra parte de nuestro estudio es la reedificación de los muros. Ustedes se recuerdan, ¿verdad?, de que para el tiempo bíblico se tenía la costumbre de que una ciudad tenía que estar amurallada para tener la fortaleza y estar protegidos y todo. Esto es un símbolo, sin duda alguna, ¿verdad?, de lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón, hermanos. Torres de verdad a lo largo y alrededor de nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros ambientes de trabajo, en donde nos separe de lo que no agrada a Dios. Que es un paralelo que podemos ver con estos muros que era la necesidad y era el deseo de hombres de Dios que volviera a tener esa ciudad. Entonces miremos en Nehemías, en el capítulo 1, estamos dando grandes saltos en los libros, ¿verdad? Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 5, la Biblia dice, este es Nehemías, y me dijeron, el remanente, los que se quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, vemos la sensibilidad de Nehemías en ese momento cuando le comentan cómo está allá Jerusalén, que las puertas están destruidas, las murallas están destruidas y que la aflicción que se está pasando allá en el lugar. Él, en ese momento, él está en una posición muy privilegiada en el reino, ¿verdad? Él es el copero del rey y es una persona muy cercana al rey. Entonces, él, a través de su sensibilidad, entra principalmente a lo que necesitamos tener. Él siente una carga enorme para algo que debe hacerse. Y lo primero que hace es una perspectiva correcta. No va primero a ver quién le resuelve un problema por otro lado, sino que primero va hacia el Señor en oración y ayuno. Y orando y comunicándose con Él para que Él le ayude y perdone también todo lo que ha cometido su pueblo. Entonces tiene la primera, esa perspectiva es la perspectiva correcta. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en momentos de aflicción? Por asuntos económicos, por problemas de parejas, por problemas con nuestros hijos. Hermanos, todos pasamos por eso, ¿verdad? Y cuando nos recordamos cómo el Señor nos tomó de la mano y dijo, bueno, ya que llegaste conmigo primero, ahí está la solución. Y eso es lo que debe de hacerse, hermanos. Esa es la perspectiva correcta, primero ir hacia el Señor. Y eso es lo que nos dice a nosotros este pasaje de Nehemías. También miramos en el capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice, Este es Nehemías siempre hablando y dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Va implícito aquí un sacrificio, hermanos. Nosotros normalmente somos dados, quizás no tanto como otras culturas, pero en Guatemala sí somos, ¿verdad? Un buen porcentaje, estamos seguros, nos acomodamos, tenemos ciertas rutinas, tenemos ciertas maneras de ver las cosas, de hacerlas, y no queremos salirnos de ese esquema, ¿verdad? Algunos, que no son de nuestra cultura, por ejemplo, el hermano David, él no está preocupado por tener una casa aquí. No ha tenido ni una vez la idea de comprar una casa, nosotros sí. ¿Dónde nos ubicamos? De ahí ya no nos movemos, ¿verdad? Y salvo que hayan circunstancias extremas, pues la vendemos y nos vamos por otro lado. Yo en mi caso no es así, ¿verdad? Y ya tengo casi para 30 años de vivir ahí en esta colonia y ni estoy pensando irme de esta colonia, ¿verdad? Pero ¿por qué digo esto? Porque siempre hay un sacrificio. Aquí en el caso de Nehemías, él estaba bien. Él podía haber sido así, bueno, allá que se la resuelvan ellos. Pero la carga que él sintió lo hizo renunciar a ese cargo, a esa comodidad, esa facilidad que él tenía, porque él sintió el llamado de Dios y él tomó iniciativa para renunciar a eso, y podemos decir que es un sacrificio. ¿Qué sacrificio nos estará tocando a nosotros de algo para que ayude al reino de Dios y que tengamos que hacer? Ya en el estudio del miércoles el hermano nos hacía énfasis, negarnos a nosotros mismos, que es algo que nos es muy necesario, ¿verdad? Todo lo que me beneficia, todo lo que me ayuda, pues qué bueno para mí, ¿verdad? Pero la prueba llega cuando nos tenemos que negar a nosotros mismos, porque tenemos que ver por lo del hermano, por aquel que no conoce a Cristo, por aquel que está necesitado. Como ponernos en segundo plano para que eso sí se pueda hacer. Entonces, esa es una actitud de Nehemías, de su sacrificio por los demás. También miramos en el capítulo 2, versículo 15-16, la Biblia dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. La actitud de Nehemías, hermanos, es de que él, antes de ir directamente con todos los que iban a ir a reconstruir y dirigir esa reconstrucción de los muros, él hizo un reconocimiento. Él fue a ver cuál era la situación, cómo estaba en realidad eso. Y él lo hizo por sus medios y de la manera que él consideró ayudado por Dios, definitivamente. Esto nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos que enfrentar los hechos. Él tomó cuenta de cuál es la situación clara. Y eso es lo que debemos estar llamados nosotros. ¿Qué es lo que nos está pasando? En realidad, hacer una revisión, ¿qué es nuestra situación actual, principalmente delante de Dios? Para ser sinceros y decir, bueno, aquí no ha ido muy bien, esto tampoco, tengo que tomar decisiones. Entonces, hay que ver realmente los hechos y no dejarlos de que vayan pasando, porque eso nos va dando a nosotros la comodidad y la costumbre de que se vaya ya siendo parte de la actividad y la actitud que estamos teniendo. También vayamos a los versículos 17 y 18. La Biblia dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí, hermanos, Nosotros necesitamos definitivamente la cooperación de los demás. Solo Nehemías no hubiera podido hacer nada. Es utilizado por Dios y él resueltamente va y va a motivar a los demás. Ejerce un liderazgo entonces con la ayuda de Dios para que los demás digan, bueno, sí, tenemos que hacerlo. Y nos ponemos en esto y él organiza principalmente a todos, ¿verdad? Y la misma Biblia dice de cómo fue designando en cada lugar para que los muros fueran reconstruidos. Esto habla entonces, hermanos, de que es necesario buscar la cooperación. Para el reino del Señor tenemos nosotros que ver quiénes más se unen al equipo. Y qué bueno que tengamos visitas del día de hoy, porque es una invitación clara, hermanos. Que ustedes son bienvenidos y lo que el Señor necesita, primeramente no es una casualidad, ¿verdad? La providencia de Dios dice de que no es casualidad de que en las cosas de Él suceden las cosas, sino que es un propósito que hay ahí. Su corazón está siendo sensible a un llamado para un propósito de Él. Entonces necesitamos cooperación para poder construir lo que Dios quiere. También en el versículo 19-20, siempre de ese mismo capítulo, la Biblia dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Encontramos otra vez de que hay siempre opositores cuando se está en la obra del Señor, van a haber opositores. Y en este caso, por ejemplo, la Biblia nos dice que el escarnio puede ser vencido por la confianza en Dios. Puede haber toda la adversidad, pero si nosotros estamos depositando la confianza en Dios, lo podemos hacer. Ellos no se amedrentaron, sino que estaban confiados en Dios. Además también, veamos ahí en el capítulo 4, versículo 3 al 6, la Biblia dice, y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, contra la ira y el menosprecio, la Biblia nos dice de que nosotros podemos vencerlo con oración y trabajo arduo. Todas las adversidades, hermanos, tienen las soluciones que el Señor permite. Asimismo, en el versículo 7 al 9, la Biblia dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La conspiración que se estaba fraguando, entonces ellos la pudieron vencer con vigilancia y oración. ¿Qué tanta acechanza estará teniendo el diablo en nuestras vidas, hermanos? y que nosotros, si somos sensibles, podemos percibir. Y entonces la solución es vigilancia y oración. ¿Qué medidas tenemos que tomar nosotros para poder combatir eso? El Señor nos da. Aquí en su palabra están las soluciones. Este es muy impresionante cómo Nehemías, él llegó a dar instrucciones. Y pues para quienes no conocen, yo estuve 29 años en el ejército y encuentro que la palabra de Dios ha trasladado a todas las personas que están en el caso de que de noche ni se quitaba la ropa, ni los zapatos, ni nada, ni estaba haciendo, porque era debido a un muerte que tenía la suficiente habilidad. Y durante el día estaba con una mano de la arma y con otra trabajando. Y la mitad de la tierra no se estaba vigilando. Entonces, hermanos, esto nos da también enseñanza de que dificultades en la vida vamos a tener y van a venir las acechanzas del diablo. Pero vigilancia y oración, constante comunicación con el Señor, nos va a dar la posibilidad de poder salir adelante. Vamos a concluir entonces, hermanos, se nos ha alargado un poco el estudio. Este fue nuestro tema central. Hablamos de que la cooperación en la obra del Señor es nuestro tema central. Solos no se puede hacer la obra. Podemos trabajar, pero se necesita la colaboración de más hermanos en Cristo que puedan estar trabajando activos para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. El ejemplo de la reconstrucción del muro y la construcción del templo es un ejemplo, ¿verdad? Gente guiado por Dios claramente para poder cumplir el plan de Dios y pudieron volver nuevamente a reconstruir el templo y también los muros. Esta es nuestra tarea entonces para la siguiente semana. Vamos a memorizar el versículo de Nehemías, la segunda parte del versículo en el capítulo 8:10, y vamos a leer también ahí en sus referencias tienen estos versículos para estar preparados para el tema de la semana entrante que vamos a ver relacionado a el aspecto profético, así pues la profecía sobre el mesiánicos y que están antes y después de la cautividad, ¿verdad? Ese va a ser nuestro tema y este es nuestro versículo de este momento. Todos juntos. Nehemías 8:10. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vamos a orar. Nehemías 8:10. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, porque a través de tu palabra siempre, Señor, tú nos enseñas y tú nos traes a ese alimento que necesitamos, Señor. Estos pasajes nos han dado nuevamente la oportunidad de darnos cuenta la necesidad de estar disponibles para tu obra, Señor. Pero no disponibles aisladamente, sino que con la necesidad de que otros se sumen también a este trabajo, Señor. Estamos seguros de que tú, Señor, estás obrando en cada uno de los corazones y que a su momento cada uno podrá estar sumándose a primeramente a revisar ese templo del Espíritu Santo que es el cuerpo de cada uno de nosotros y además también para estar prestos a la reconstrucción de si hay necesidad en cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.